Ya sabéis que este es un programa, la mayoría, quizás, la mayoría lo debéis saber, quizás estuvisteis incluso en la presentación que hicimos en Caixa Forum de este programa que se llama Solo un Minuto y que encarecidamente os invitamos a experimentarlo, que es la idea de hacer pausas de un minuto durante el día. Personalmente experimento con ello y os puedo decir que funciona. Es decir, no solo es una idea bonita, sino que realmente si hacemos pausas de un minuto de meditación, un minuto de silencio, una y otra vez. Tenemos una oficina aquí en este centro de Brahma Kumaris, y en la oficina pues es donde trabajamos preparando los programas y actividades, etcétera. Y tenemos un ordenador que está conectado todo el día, está encendido todo el día, y lo que hace es que cada hora suena un minuto de música. Y todos los que estamos allí paramos, dejamos de hacer lo que estemos haciendo, y todos mantenemos un minuto de silencio para conectar con la paz, con la calma. Y de repente cambia todo el ambiente, en un minuto. Y de nuevo después, ese minuto, cuando ha acabado, volvemos de nuevo a la actividad. Pero os puedo asegurar que si practicáis esto, la actividad se vuelve de más calidad. Porque es como que la haces desde un lugar de más conciencia y disfrutando más. Así que eso tiene que ver con la charla de hoy. Decía, la charla dice métodos para conseguir la satisfacción interior. Uno es invitaros a practicar el minuto de silencio y meditación cada hora. Y veréis cómo esto incrementa vuestro bienestar en lo que sea que hagáis. En lo que sea que hagáis. En el trabajo, en las tareas de la casa, en lo que sea. Nos hace más conscientes, más presentes y más calmados. Y es importante la constancia, ¿eh? No hacerlo. Por eso, en cierto modo, la tecnología a veces lo que hace es que nos distrae y nos dispersa. Y la tecnología hoy en día, yo no sé a veces si nos ayuda más o si lo que hace es complicarnos más la vida. Evidentemente que nos ayuda en muchas cosas. Los correos electrónicos y todas estas cosas. Pero, por ejemplo, esto es un uso de la tecnología para un beneficio espiritual. O sea que la tecnología la podemos usar para cosas muy beneficiosas si la usamos apropiadamente. Y que este es un método. Los ordenadores permiten programar unas músicas, ¿no? Programas unas horas y a esa hora se activa la música durante un minuto y luego se apaga solo. Como un trabajador silencioso que no se queja ni ni requiere ningún salario, ¿no? En ese sentido nos hace un gran favor. Pues hablando de la satisfacción interior es algo fundamental. ¿Qué es una vida? Si estamos ¿qué clase de vida tenemos si estamos insatisfechos? Todo el mundo busca satisfacción, todo el mundo. De hecho, es una de las búsquedas naturales del ser humano. La cuestión es revisar un poquito si la buscamos en la dirección adecuada y con los métodos adecuados. Por eso pusimos en esta charla métodos para encontrar esa satisfacción interior. Y además dice satisfacción interior, que ya nos señala que se refiere al espíritu, al ser espiritual, nuestro interior. Porque es ahí donde realmente estamos buscando la satisfacción. Nos confundimos demasiado con nuestra forma física y con las necesidades del cuerpo y con los estímulos sensoriales. Y no conseguimos satisfacción verdadera a través de eso. ¿Cuál es la experiencia de cada uno? Preguntaros a vosotros mismos, ¿no? Por más cosas que yo experimente a través de los sentidos, cosas físicas, materiales o cosas externas, estímulos, solo nos producen sensaciones pasajeras, experiencias pasajeras. Puede ser algo estimulante o divertido durante un periodo de tiempo limitado. Pero si hay insatisfacción interior, después de ese estímulo pasajero, vuelvo a sentir esa insatisfacción interior. No estoy satisfecho. Porque esa satisfacción interior es algo más profundo, es algo que no depende de los estímulos sensoriales, de los sentidos. Por supuesto que buscamos muchas cosas más. Buscamos relaciones con personas, buscamos personas que nos puedan dar la experiencia de felicidad o satisfacción que queremos, buscamos una realización en el trabajo o conseguir un prestigio, etc. Y la pregunta es, revisarnos con honestidad si vamos consiguiendo esa satisfacción interior. Porque la satisfacción interior de la que estamos hablando y la que en el fondo creo que puedo decir que todos queremos es la satisfacción que sea más constante. ¿O no? ¿O hay alguien que le guste fluctuar entre satisfacción e insatisfacción? ¿A alguien le puede gustar los cambios? Me gusta estar satisfecho a veces, pero luego necesito estar insatisfecho para recordar lo bonito que es estar satisfecho. A lo mejor alguien tiene ese gusto, pero no creo que sea lo más común. Lo más normal es que busquemos satisfacción más permanente, más estable en nuestra vida. ¿De dónde vendrá esa satisfacción? Y al no entender, como decía, buscamos muchos métodos externos. Estaba pensando en tantos actos y acciones que hacemos para distraernos o para experimentar sensaciones. Y nunca nos van a dar la satisfacción interior. Porque de ninguna manera física o sensorial puedes satisfacer tu espíritu. Si cogemos, por ejemplo, el hábito de fumar, ¿no? Yo recuerdo que yo fumaba hace muchos años. Siempre intentaba dejar de fumar, pero el hábito es fuerte, el hábito se vuelve como una adicción. Y mi única forma de dejarlo, lo cuento porque es una experiencia que muchas personas tienen, que intentan dejar de fumar y les cuesta, mi única manera de dejarlo fue llegando aquí a Brahma Kumaris, pero especialmente a través de la experiencia de la meditación. Lo cierto es que si nos fijamos, todas las adicciones, los hábitos a los que nos volvemos adictos, nunca te van a dar satisfacción. La misma palabra te lo está indicando. Si es una adicción, quiere decir que constantemente necesitas volver a ese estímulo. Es decir, si cuando uno fumara 2.000 cigarrillos y cuando llega al cigarrillo 2.000 ya está plenamente satisfecho, uno diría, bueno, pues quizás hay que seguir ese camino. Pero no es así. Cuando uno llegue al 2.000 necesitará el 2001 y el 2002, etc. Nunca nos van a dar la satisfacción. Siempre nos van a dejar en un estado de insatisfacción. Porque en el fondo es como sucede con todos los hábitos, y especialmente hábitos perjudiciales para la salud o para nuestra vida, hay un malentendido, hay un estado de ignorancia por nuestra parte, y es la falta de comprensión de que una sensación pasajera y temporal nunca nos va a llenar espiritualmente. Porque el espíritu, nuestro ser espiritual, no se puede llenar con experiencias sensoriales, pasajeras, temporales. De manera que por más que repitamos, quien dice cigarrillos puede ser chocolates, puede ser otras cosas mucho más sutiles, relacionadas con y aspectos más amplios, como las relaciones. Una cosa son los hábitos físicos, alimenticios o de acciones sensoriales, pero podemos tener otros hábitos más sutiles, como es alimentarnos de, por ejemplo, la atención y el reconocimiento de los demás. Y esto es muy interesante investigarlo a nivel profundo. Tenemos la creencia de que nos sentiremos bien cuando los demás reconozcan nuestro trabajo, o reconozcan nuestras cualidades, o nos valoren. Esta es una creencia que puede ser muy profunda, y está afectando sutilmente a toda nuestra vida. ¿Y qué sucede debido a esta creencia? Es una creencia bastante común. Lo que sucede debido a esta creencia es que, sin darnos cuenta, hacemos cosas y nos movemos por la vida. Es muy sutil. Tratando de demostrar a los demás que valemos mucho. Pero, ¿qué hay detrás de esto? Hay una necesidad de recibir reconocimiento, que es una forma de amor, Es una forma de respeto, de nutrición. Pienso, creo que eso me va a nutrir y me va a hacer sentir bien. De nuevo, es totalmente falso, totalmente erróneo. Y esta es mi experiencia, que es una de las trampas más engañosas. Como esta, muchas otras. O pensar que alguien, la presencia de alguien, te va a ayudar a estar satisfecho. Alguien no te va a hacer satisfecho. Alguien te puede dar felicidad, pero será siempre algo variable. Digamos que nada externo, y externo a nosotros es todo, incluso las personas, nada externo a nosotros nos puede llenar permanentemente. Porque la experiencia de satisfacción interior tiene que venir de ahí, del interior. Entonces, como decía, terminando este ejemplo, de que muchas veces actuamos bajo esta creencia o esta premisa de que me sentiré bien cuando los demás me reconozcan, me admiren, me valoren, hace que hagamos muchos esfuerzos para tratar de satisfacer a otros, para que les guste lo que hago a otros. Y el éxito puede funcionar a veces, pero en otras ocasiones no funciona, va a ser irregular, y en ocasiones recibo algo que no es la alabanza ni el reconocimiento, sino todo lo contrario. A veces hay crítica, a veces hay falta de respeto, falta de consideración y falta de reconocimiento. Y los demás me ignoran, después de todo el esfuerzo que he hecho. En ese momento tomaremos, normalmente, la reacción normal es tomar sufrimiento. Tomar sufrimiento de esas actitudes de los demás. En realidad, y lo que haremos también normalmente, es empezar a culpar. A culpar a los demás por nuestra insatisfacción y nuestro malestar. Pero fijaros este ciclo en el que caemos. Nosotros en realidad lo estamos provocando. Sutilmente estamos teniendo la expectativa de que los demás me hagan feliz. Con su reconocimiento, su amor, su respeto, al no recibir eso, ya no soy tan feliz. Y si encima recibo lo contrario, sucede. ¿Cuál es vuestra experiencia? No es precisamente las alabanzas lo que abunda, ¿no? ni el reconocimiento ni el respeto. A veces lo que recibimos es justo todo lo contrario. Y en dosis más largas, ¿no? No sé vuestra experiencia, pero el mundo en el que estamos, en el mundo de las prisas y del estrés, no todo el mundo está para, a veces, palabras bonitas. En su estado mental tampoco están tan brillantes como para dar ese tipo de consideración o reconocimiento. Más bien lo que emerge a veces es la negatividad que muchas personas llevan dentro. Y si yo soy como esa aspiradora que absorbe de fuera, porque intento llenarme a través de eso, imaginaros lo que vamos a absorber. Nos vamos a sentir fatal, especialmente si concatenamos diversos encuentros negativos seguidos. ¿Cuál será el resultado? A veces nos deprimimos y todo, sentimos que todo va mal. Pero uno de los grandes errores que estamos cometiendo es intentar llenarnos con esas fuentes externas. Es comprender que no nos podemos llenar espiritualmente, estoy diciendo, a través de esos métodos. Así que, volviendo al ejemplo que puse de dejar de fumar, por ejemplo. ¿Cómo conseguí dejar de fumar, si a alguien le interesa? Esto puede ser un estímulo para los que fumen. Definitivamente podéis dejar de fumar. Por lo menos esta ha sido mi experiencia, a través de quizás un método distinto. Esos métodos. Así que, volviendo al ejemplo que puse de dejar de fumar, por ejemplo. ¿Cómo conseguí dejar de fumar, si a alguien le interesa? Esto puede ser un estímulo para los que fumen. Definitivamente podéis dejar de fumar. Por lo menos esta ha sido mi experiencia, a través de quizás un método distinto. Ser cualquier vicio o hábito adictivo al que uno está enganchado. Detrás de cualquiera de estos hábitos hay una carencia, hay una falta de felicidad principalmente. Hay una necesidad de llenarme con algo, aunque sea con una experiencia, aunque sea comer bombones, aunque sea lo que sea, aunque sea jugar a videojuegos, lo que sea. hay una necesidad de evadirme o de distraerme, llenarme con alguna experiencia. Quiere decir que hay algún tipo de vacío interior, hay algún tipo de ausencia, carencia del alma, falta que cada uno puede reconocer objetivamente, sin sentirse mal, pero ¿qué es lo que realmente me falta, no? Puede que falte amor, puede que falte felicidad, falta logro, sensación de conseguir algo, una vida que siento que es, que tiene una parte de mi vida está vacía. Quizás algunas cosas me satisfacen, pero hay unas áreas que me dejan insatisfecho. En todo caso, hay una carencia en el alma. Y mi experiencia fue que esa ansiedad o esa carencia espiritual la plasmamos a través de nuestras acciones. Entonces buscaremos estímulos, buscaremos distracciones, buscaremos evasión. No somos realmente felices, no estamos contentos. Y por eso necesitamos estímulos, distracciones, necesitamos hacer mil y una cosas para pasar el tiempo, cuando tenemos tiempo, tiempo libre. De lo contrario estaremos ocupados trabajando con nuestras responsabilidades. Pero cuando volvemos a sentir esa insatisfacción, buscaremos métodos para aliviarlo. Y aquí mi experiencia fue, cuando vine a Brahmakumaris, me enseñaron el método de la meditación. Y ahí tuve experiencias muy bonitas, nada más empezar. Por eso también quiero animaros, porque esto fue hace 20 años, y las experiencias, esta ha sido mi experiencia y la de muchas personas, que en general es la experiencia que siento que todas las personas tienen si lo desean, es que los logros de la meditación vienen deprisa. No penséis que tenéis que estar 20 años, ni mucho menos. Los logros de la meditación, si uno tiene interés, son inmediatos, o en muy corto tiempo. En muy corto tiempo, si de verdad tenemos interés y motivación. Y así mi experiencia era que la meditación me ponía en conexión con un estado de conciencia muy diferente. Y yo definiría, por definirlo de alguna forma, ese estado de satisfacción como un estado en el que la mente está calmada, serena, y el corazón está tranquilo y libre de cualquier tipo de pesar o de dolor. Está en bienestar. Nuestro corazón está en confort, en bienestar. La mente calmada, el corazón en armonía y en bienestar. Y en esos momentos sientes que estás satisfecho. Satisfecho no por nada específico, no porque suceda nada, sino porque sucede este fenómeno tan maravilloso de que estás bien contigo mismo. Estás disfrutando del presente. Y no necesitas proyectarte hacia el futuro, ni necesitas tomar de nada. Y yo observaba esta experiencia. La meditación me dejaba así, en esta sensación de bienestar. Entonces me daba cuenta de que en ese momento, cuando yo terminaba de meditar, yo no necesitaba fumar para nada. Ahora, si estimulaba el pensamiento y después ya entraba bajo la influencia del exterior, sí que quizás volvía a fumar en los primeros momentos, ¿no? Los primeros tiempos. Pero un día, experimentando este bienestar, esta armonía de la meditación, después de meditar, tomé en mis manos el cigarrillo por última vez y me tuve esta sensación clara, esta experiencia de que, como si fuera una trampa, como si fuera un enemigo, como si fuera algo falso, ¿no? Y vi ese cigarrillo y casi como si le hablara a una persona, ¿no? No tiene conciencia el cigarrillo, pero yo me dirigí al cigarrillo y le dije, no me vas a engañar nunca más, ¿no? Lo rompí, tiré el paquete y desde aquel día, esto fue hace 20 años, ya no he vuelto a fumar. Y nunca lo he deseado. Nunca he vuelto a tener la necesidad. Realmente así de poderoso es el efecto de la espiritualidad y la meditación. Evidentemente, para conseguir satisfacción interior, no es solo dejar un hábito de estos, sino necesitamos más, ¿no? Necesitamos llenarnos. Pero la clave, el método correcto, para mí es un poco reposicionarnos en nuestra vida Y hacernos esta pregunta de ¿cuáles son las fuentes de mi satisfacción? ¿De dónde busco yo satisfacción? Porque mientras esas fuentes sean externas a mí, lo que sucederá es que veréis que nuestra vida se va haciendo más y más complicada. Tenemos que luchar mucho para conseguir muchas cosas y en general esa satisfacción no llega. Puede que temporalmente sí, porque las cosas externas dan satisfacción. Es decir, si uno hace una buena tarea y esa tarea es reconocida por los demás, hay tareas, por ejemplo, y aquí hago un paréntesis, que hay tareas que tienen en sí un logro espiritual. Es decir, si hacemos tareas para el beneficio de los demás y que dan felicidad a los demás, esto nutre nuestro ser espiritual, sin duda alguna. Por eso estamos en un mundo de acción, de acciones, y aquí tendríamos un método, por ejemplo, verdadero, un método eficaz de sentirnos mejor con nosotros mismos. Hacer tareas, hacer acciones, o comportamientos, o actitudes, o palabras que den felicidad, que den confort a los demás. O sea que aquí ya estamos diciendo un método. Un método sería dar felicidad a otros, hacer que los demás se sientan bien, generar paz a mi alrededor o un buen ambiente. Allí donde estoy yo, por ejemplo, si es en el trabajo o en la familia, trabajar, hacer esfuerzos para que haya un buen ambiente, buena atmósfera. Esto nos va a satisfacer internamente, pero muchas veces lo que estamos buscando es la satisfacción de nuestro ego. Simplemente hacemos una buena tarea, como decía antes, para conseguir ese reconocimiento, ese aplauso. No es tanto que la tarea sea para dar felicidad a los demás. En realidad eso no es el objetivo, sino el objetivo es, de nuevo, como os dije antes, y cada uno se tiene que revisar con honestidad, el objetivo es sentir que valgo, que soy reconocido, que soy respetado. Y esto generalmente nos engorda el ego, hace nuestro ego más fuerte, más robusto, y entonces podemos sentir una falsa autoestima. ¿Y por qué digo falsa? Porque, observarlo bien, pero mientras las cosas van bien, aquí podremos distinguir la auténtica satisfacción de la falsa satisfacción. El ego es una conciencia falsa, una idea ilusoria de nosotros mismos, que se basa, sobre todo, en nuestra personalidad física y nuestros logros externos, y en realidad proviene de un estado de conciencia débil en el que necesitamos alimentarnos de cosas externas. El ego, precisamente el ego, es para sentirse bien necesita éxito, todos los niveles, ¿no? Cuando buscamos desesperadamente esto, el ser espiritual, el alma, no necesita éxito, no necesita el aplauso. Ya sabe aplaudirse a sí mismo, ¿eh? El alma sabe aplaudirse a sí misma, sabe estar bien consigo misma. Este es el gran cambio de conciencia. Pero cuando estamos en esa conciencia de ego, podemos ver que es una satisfacción falsa, porque incluso, y esto puede suceder, aunque durante un cierto periodo de tiempo tengamos éxito, claro, ese ego, si durante un cierto periodo de tiempo recibe la consideración, el aplauso, el reconocimiento, ese ego se engorda, ¿no? De hecho, se vuelve más poderoso. Y tendrá esa falsa o ilusoria sensación de autoestima. Que soy muy bueno. Soy muy bueno. Los hechos lo demuestran. La gente me alaba, aparecen nuevos amigos, ¿eh? Los egos suelen ahí buscarse unos a otros y fortalecerse mutuamente. Los egos se apoyan, ¿eh? Porque saben que son muy, están amenazados, y entonces los egos buscan apoyarse unos a otros. Sobre todo los egos exitosos, ¿no? Ahora el ego fracasado lo tiran allí, a un rincón. Entonces, durante un tiempo limitado, hay la sensación ilusoria de que me siento bien, me siento satisfecho, estoy contento con mi vida, soy una persona feliz, ¿no? El ego hablaría más así. ¿Por qué es ilusoria? Porque tan pronto como venga alguna crisis, tan pronto como haya falta de éxito en aquello que está nutriendo el ego, veremos que la reacción del ego es de insatisfacción. de repente volveremos a experimentar fluctuación y malestar. Ahí podemos ver que es falso, que es una satisfacción ilusoria basada en el ego. Y es una satisfacción que viene de una dependencia. Dependo del aplauso, dependo de la consideración. O pensar en cualquier aspecto del que pueda depender el ego, ¿no? Dependo de que esta persona esté bien conmigo, que esta persona me respete. A veces no es en general, no es con todo, sino una persona en particular. Esa persona en particular, si me trata bien, me siento bien. Cuando me trata mal, me siento fatal. Entonces, hay una dependencia de esa persona. Es un estado de debilidad. Simplemente no hay que asustarse ni sentirse mal con uno mismo. A nivel espiritual hemos de ser muy positivos con el ser. Es fantástico. Si descubrimos que tengo dependencia, ya es el primer paso para eliminarla. Hay muchas personas que son totalmente dependientes, pero incluso ignoran que son dependientes. Incluso no lo reconocerían. La luz se hace cuando me doy cuenta de que soy dependiente, ahora, de esta persona, de estos logros o de este éxito, de estas fuentes externas. Primero darnos cuenta, necesitamos darnos cuenta. Y luego darnos cuenta de la realidad cruda, de que nunca voy a estar satisfecho a través de eso. Nunca. Satisfecho de una forma permanente, de una forma constante. He de limpiar esa ilusión de la mente. Son cosas muy profundas, creencias muy arraigadas. De que eso, esa persona, ese éxito, ese reconocimiento, me va a llenar de forma indefinida. Eso es falso. Es profundamente falso. Nunca lo vas a conseguir. Y lo siento si alguien se le derrumba algún castillo en el aire que había montado con algo. Nunca te vas a llenar de forma permanente a través de nada externo. Está bien disfrutar la fragancia de eso, disfrutar del juego. Y por supuesto está bien de disfrutar de la satisfacción de una tarea bien hecha, ¿no? La vida es esto. La vida es jugar este juego y disfrutar de ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Pero no depender del resultado. Y no depender del aplauso o del reconocimiento. Por ejemplo, es mucho más espiritual sentir que hago lo que hago porque estoy convencido de lo que hago y lo hago con amor y con la mejor conciencia y luego ya lo entrego como un regalo, pero no dependo del resultado. Esto es espiritualidad y esto nos va a dar mucha más satisfacción. Es decir, yo lo hago desde el corazón, con la mejor conciencia, con los mejores deseos, pero si luego no gusta o si me dicen que es una birria lo que he hecho, que está mal, estoy tranquilo, porque yo sé que he hecho lo que tenía que hacer. ¿Veis qué diferente es que la persona que está haciendo, y mientras está haciendo, sutilmente hay el deseo de a ver qué recibo a través de ello, a ver qué obtengo, a ver si me lo reconocen, a ver si se dan cuenta de lo bueno que soy? Muy bien, te dan una palmada, ¡ah! El ego florece, ¿no? En esa palmada, ¿no? Por fin. Pero luego viene alguien y te dice, oye, lo que has hecho, la verdad que la ira surge. ¿Os dais cuenta los dos cambios? Con la alabanza, ahí el enorgullecimiento, ¿no? El orgullo. La satisfacción del ego. Con la crítica y con la difamación viene la ira y a veces el odio hacia aquellos que me critican y me difaman. Y siempre les culparé. Pensaré que están en contra de mí y que están equivocados. Un signo del ego es esta ceguera de que no aceptamos otros puntos de vista o otras opiniones. El ego siempre quiere... ¿Cómo es el ego? Todos tenemos ego. El ego quiere tener razón. El ego quiere triunfar. Cuando discutimos con alguien y nos peleamos con alguien, ¿desde dónde estamos discutiendo? Desde el ego. Es el ego el que se quiere imponer al otro. Desde una conciencia espiritual no necesitamos machacar ni imponernos a nadie. Incluso aunque tengamos razón. No necesitamos ser violentos. El ego es violento. El alma es no violenta. ¿Entendéis la diferencia? El alma es un ser espiritual no violento y, por tanto, dirá la verdad, pero si el otro se enfada y reacciona, no necesito enfadarme más para hundirle y demostrar que yo tengo razón. Eso es lo que hace el ego. Todo esto lo explico porque es muy importante ver la diferencia entre cuando estamos en nuestra conciencia en un espacio espiritual o estamos en un espacio de ego. Y siempre que sintáis que lo que pasa fuera os revuelve, os agita, os hace sentir mal, os hace fluctuar, ¿dónde estáis? Estáis en el ego, estamos. En el ego, ¿eh? Desde el ego hay fluctuación. Hay a veces hincharse, ¿no? La satisfacción del ego, temporal, muy pasajera, y luego la reacción, el rechazo, la molestia, porque todo aquello que va en contra de las creencias del ego te molesta. Alguien te dice algo y tú piensas, ¿cómo se atreve a decirme esto? Porque el ego piensa que eso no me lo deberían decir. Otra característica del ego es los deseos de controlar la realidad. Los demás deberían comportarse de esta forma conmigo. Me deberían respetar. Nadie debería hablarme así. Mientras que en la conciencia espiritual tenemos fortaleza, tenemos poder espiritual. Ahora, el método. ¿Cómo accedemos a ese estado? Como dije antes, un método sería acciones puras, acciones positivas. Las acciones que haces desde el corazón para traer felicidad, traer luz, ayudar a otros. Pero ayudar a otros de una forma realmente altruista, en el sentido de que no esperas invertir en esa persona. ¿Entendéis? No estás haciendo algo para que se sienta bien y luego en algún momento dado ya se lo pediré de vuelta. Eso no es mala la acción, porque si la has ayudado, la has ayudado, pero tiene un componente egoísta, tiene un componente interesado. Así que auténticamente altruista. Y todo, y que mi experiencia es que al final siempre te va a venir un retorno, pero no has de pensar en ello. La verdad es que es así, funciona la ley del karma, que hemos hablado muchas veces, que aquello que generamos nos vuelve. Y si generamos positividad, nos va a volver. Pero no lo hacemos pensando en la devolución. Lo haces porque te sientes bien haciéndolo. Eso es lo importante. Y la verdad es que cuando hacemos acciones puras y positivas de esta forma, nuestro grado de satisfacción interior aumentará. Estoy seguro que muchos aquí tenéis esta experiencia. Hacer algo simplemente porque sabes que es bueno, que es beneficioso, que ayuda a las personas y que da felicidad a otros. Es como si que se genera una energía positiva a través de esas acciones. El otro tema o el otro método sería la meditación y conectar con el mundo espiritual, conectar con la dimensión espiritual. Y la experiencia, si aprendemos a meditar, y todos podemos tener esta experiencia, no es privilegio de nadie en particular, todos podemos conectar con el mundo espiritual, todos podemos conectar con ese estado de equilibrio y satisfacción. La experiencia es como si a través de la meditación se nos abre una puerta a otro universo. Es un universo diferente. No es un universo tridimensional como este. No es un universo de espacio-tiempo. Es otro mundo. Es un mundo que podéis percibir. No os estoy hablando de algo esotérico, ¿eh? Es un mundo que podéis percibir ahora mismo. Si tomáis un poquito más conciencia de vuestro interior, veréis que ahora mismo tenéis un universo de sentimientos, pensamientos, un estado de conciencia. Hay una realidad espiritual que opera constantemente a través de este cuerpo físico. La llamamos el alma o el ser espiritual. Y en la meditación conectamos con ese universo espiritual, con ese mundo espiritual. No solo es el alma, sino es una dimensión espiritual. Es una dimensión en la que, como digo, no hay imágenes. Todo y que las imágenes mentales nos pueden ayudar a veces a conectar con eso. Y esto lo llamamos visualización. A veces hacemos ejercicios de meditación, visualización, en las que nos imaginamos lo que sea, ¿no? Nos imaginamos que estamos navegando por el mar, vemos un horizonte lejano y un mar lleno de calma. Hacemos ejercicios de estos que llamamos meditaciones creativas, pero en realidad estas imágenes físicas, estas imágenes del mundo físico, nos van conectando con ese mundo espiritual. Pero al final el objetivo es ese, es cómo pasar de esta dimensión, de este mundo tridimensional, cuatridimensional de hecho, ¿no? El tiempo y las tres dimensiones, de este mundo, este universo físico, de este espacio-tiempo, a esa dimensión de la eternidad, donde estamos más allá del espacio-tiempo, donde conectamos con el mundo de luz, el mundo espiritual. Porque nosotros, esta es la primera premisa que hemos de... Primero hemos de creer, luego lo experimentaremos, pero primero creer o aceptar la posibilidad, nosotros somos seres, básicamente seres espirituales. No somos seres físicos, no somos seres materiales. El físico o lo material es un instrumento, es un vehículo, es un soporte temporal. El cuerpo, con el que tanto nos identificamos, no es la verdadera identidad. Nos identificamos mucho con el cuerpo. Hoy en día estamos en la cultura del cuerpo. Todo es para arreglar el cuerpo, para aparentar un cuerpo más joven, lo que sea, o más hermoso. Pero la realidad es que tú no eres el cuerpo. Así que, de nuevo, no vas a encontrar satisfacción verdadera a través del cuerpo. Si vas a utilizar el cuerpo para conseguir esa satisfacción, estás perdido. Estás muy perdido. ¿Por qué? Este es nuestro punto de vista, porque eres un alma, eres un ser espiritual. Y el ser espiritual necesita volver a sus orígenes, a su esencia. Ahora, la pregunta sería, ¿para qué? ¿Para irnos? ¿Estoy hablando de que nos vayamos y dejemos este mundo? No. De hecho, una de las cosas que me agradó mucho aquí en Brahma Kumaris fue esta perspectiva de la espiritualidad en la vida práctica. Es la espiritualidad para vivir en el mundo. No es para irme. Hay personas que buscan liberación. Están ya tan hartas y sufren tanto que lo que quisieran es dejar este mundo. Quieren dejar este mundo. No solo morir, sino irse completamente. Ya no volver más. Pero de alguna forma, para mí eso es una postura con la que como mínimo no comparto. Porque estamos en este mundo y todos somos responsables. Y no es cuestión de escapar de este mundo. Sino es cuestión de que todos colaboremos, cada uno desde su posibilidad y desde su capacidad, en crear un mundo mejor. Y eso nos va a dar satisfacción. Realmente escapar no nos va a dar la satisfacción. Huir tampoco. Cooperar todos juntos. De la forma que yo pueda, desde el corazón, mucho, poco, cada uno a su nivel, eso nos va a satisfacer espiritualmente. Así que esto es lo que nos enseña el Rasa Yoga, la meditación y el conocimiento espiritual, es ir al mundo espiritual, pero para volver aquí al mundo físico y manejarnos mejor en este mundo que hoy en día realmente hemos de tener compasión de todos nosotros, porque vivimos un mundo que no es un mundo tranquilo, y dentro de cabe nosotros estamos, sabéis todos, estamos en un lugar privilegiado, viendo el mundo como está. Pero todo y así, aunque este sea un lugar privilegiado, no es el lugar idóneo. Estamos alejados de la naturaleza, vivimos en un entorno lleno de ruidos, prisas, de estrés muchas veces, en fin, todos sabemos los obstáculos de la vida, las dificultades de la vida moderna. Sin embargo, hay este método, esta es mi experiencia y invitaros ahora que tengamos todos la experiencia es abrirnos a la dimensión espiritual. Y cuando entramos allí, una analogía sería como si hubiera una frontera sutil en el universo, en el que la cual es la frontera que separa el mundo espiritual del mundo físico, del mundo del espacio-tiempo. Y con la meditación, mi experiencia es que cruzamos esa frontera. Y vamos a ese mundo espiritual. En ese mundo espiritual sentimos las cualidades del alma. Y sentimos también que hay una fuente de poder espiritual. Hay una fuente de luz. Hay una fuente de amor y de paz. Realmente, esa fuente también es externa a nosotros, pero en el mundo espiritual, no en el mundo físico. Llamémosla la fuente suprema, el ser supremo. Esa fuente está ahí y podemos conectar. Es como una fuente de vida, de amor incondicional. Y cuando en la meditación tenemos esta experiencia, realmente el alma se nutre de todo lo que más necesita. ¿Qué es lo que más necesita nuestra alma? ¿Qué es lo que necesita el alma? Amor. ¿Qué más? Paz, mucha paz, ¿verdad? A veces, primero casi a veces necesitamos paz, después amor. Pero lo primero es que el alma está muy agitada, vivimos en un estado de intranquilidad, de agitación interno, de angustia, de miedos. Todo eso se resume en una palabra, intranquilos. Vivimos faltos de paz. Y ahí de repente nos nutrimos con una paz muy profunda, un silencio muy poderoso. Es como purificador. El alma se llena de paz, se llena de amor, se llena de bienestar, de profunda satisfacción, contentamiento, o contento, se dice. Y la verdad que le apetece mucho estar ahí un buen rato, en esa ducha de luz y poder espiritual. Pero os digo una cosa, volviendo al principio de la charla de hoy, en un minuto se puede conseguir. No hace falta media hora, en un minuto podemos ir ahí arriba. Necesitamos la práctica, eso sí, necesitamos practicar. Entonces imaginaos, vamos a esa dimensión espiritual, nos llenamos de la fuente, fortalecemos el ser, nos sentimos tan bien. Y ahora decimos, y está bien, el objetivo no es quedarme ahí arriba, ahí colgado. Todo que se está muy bien, ¿eh? Podríamos estar mucho más tiempo. Pero la realidad es que mi experiencia también es como hay una sensación de hay algo que te tira hacia abajo y como que te dice, todavía tienes alguna tarea que hacer aquí abajo. No te puedes simplemente liberar sin hacer aquello para lo que estás destinado. Y es como si este regalo que viene de Dios, este poder, esta luz, este amor, esta paz, lleva implícito una responsabilidad. Y es como si lleva un mensaje implícito que te dice, ahora tienes que usarlo. Tienes que usarlo para cambiar el mundo. Pero hay un gran placer, hay un gran bienestar en usarlo. Porque entonces tú como desciendes de ese estado de conciencia tan hermoso y de repente ves que sí, que existe este mundo de las responsabilidades, las tareas y las prisas, pero estás en otra conciencia. Y no huyes de él, sino que dices, voy a trabajar desde esa paz, voy a trabajar desde ese amor, voy a trabajar desde esa conciencia espiritual. Y eso genera tal vibración positiva en todo lo que hacemos y a nuestro alrededor y con las personas que nos rodean, que realmente en ese momento, sin hacer nada especial, estamos haciendo servicio espiritual. O sea, simplemente, una persona que esté en su trabajo, pongamos, en esta conciencia elevada espiritual, irradiando paz, irradiando amor, haciendo tareas sencillas, está sirviendo, está. Los demás están recibiendo un enorme beneficio a través de esta persona. Esta persona no está ni siquiera hablando, ni siquiera dando ningún mensaje a los demás. Su presencia se ha vuelto la presencia de un ángel, porque está irradiando luz en ese lugar. Fijaros cómo nuestra vida se puede llenar de tales experiencias sutiles y espirituales. Y desde luego nuestro estado de satisfacción es que, haciendo las tareas más rutinarias, te sientes muy a gusto porque le has dado una dimensión espiritual a lo que estás haciendo. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que en esa conciencia física limitada, por ejemplo, si alguien está haciendo una tarea repetitiva, una tarea que se denomina aburrida, realmente se aburre porque la tarea no le dice nada y tiene que hacerla durante, imaginemos, 8 horas. Imaginaros el estado de esta alma. Es un estado de profunda insatisfacción. ¿Pero por qué? Porque el alma intenta extraer satisfacción de esa tarea. Pero esa tarea nunca te va a dar satisfacción de la forma que tú buscas. Sí, a veces habrá algún éxito, saldrá bien, especialmente alguna cosa, te sentirás temporalmente bien, pero la realidad es que necesitamos nutrir el alma, nutrir el espíritu, y después el regalo que obtenemos es que disfrutamos de las tareas, disfrutamos de lo que hagamos, y además lo hacemos en la conciencia correcta, sin tensión, sin agobio, sin miedos, y el resultado es mucho más hermoso. Aprendemos a disfrutar de las acciones, de nuestro papel, de nuestra vida. El problema no está dónde estamos, con las personas que estamos, o el trabajo que tenemos. ¿Cuántas veces más de uno de vosotros habrá tenido estos pensamientos? Ay, si cambiara de trabajo, si cambiara de familia, si cambiara de, yo qué sé, si tuviera otra circunstancia, sería feliz. La vida demuestra una y otra vez que te irías a otro sitio, seguirías siendo infeliz. Porque esa infelicidad, viene de tus propios planteamientos, de tus propias creencias, de cómo te tomas las cosas. Y entonces dejas de culpar. Porque te das cuenta de que tienes los recursos internos, tienes el bienestar interior que necesitas, cuando lo tomas de la fuente espiritual. Así que os invito a que reflexionéis en ello. O sea, que el método es visitar el mundo espiritual, conectar con el alma, conectar con el alma suprema. Llenarnos de experiencias espirituales para volver al mundo y traer luz a este mundo a través de nuestras acciones, de nuestra actividad. De las acciones, las actividades sencillas que nos toquen hacer. Evidentemente, y eso vendrá de forma natural, veréis que cuando estamos en esa conciencia espiritual y vuelves de ese estado espiritual, así como os dije que yo dejé de fumar, porque está claro que fumar es una acción negativa y estamos perjudicando al cuerpo, estamos ensuciando los pulmones y haciéndonos daño, y además molestando a los demás también. Cuando estás en la conciencia espiritual, es incompatible para ti una acción que no es correcta. Entonces, esta conciencia espiritual automáticamente te limpia el intelecto y tú ves lo que es correcto hacer y lo que no es correcto. Vas discerniendo mucho mejor. Así que tu vida también se vuelve más armoniosa. Tu vida se va liberando de conflictos, lo cual es otro logro enorme, ¿eh? Te liberas de discutir con los demás, de pelearte con otros, de luchar por cosas limitadas y absurdas. Te liberas del mal humor, de los conflictos y las reacciones. ¿Qué os parece la oferta? Vives una vida de plenitud, disfrutando, eso sí, disfrutando desde las cosas más sencillas. No necesitas hacer grandes cosas para disfrutar. Si sucede algo especial, estupendo. Si hay una fiesta, una celebración, disfrutemos. Pero al día siguiente, ¿cuál es la diferencia entre la espiritualidad y la otra conciencia? Que al día siguiente, cuando haya pasado la fiesta, porque esto lo hace todo el mundo, ¿no? Cuando hay una fiesta, vámonos de juerga, todo el mundo a reír, a disfrutar, venga. Pero al día siguiente mira las caras. Y cuando tienen que volver al trabajo, ¿cómo están? Parecen espectros, muchas personas. Dices, ¿qué te ha pasado? No, estoy fatal. Y además, totalmente desmotivado para volver a trabajar. Mal humor. Eso se nota que no es algo auténtico, no es algo estable. La espiritualidad es que cuando hay una fiesta, disfruta de la fiesta, pero al día siguiente sigue disfrutando. ¿Entendéis? La vida está para disfrutar cada día. ¿O qué pensáis? La vida está realmente para ser felices cada día, no a ratos. ¿Sino qué vida es esa? Una vida de fluctuación, una vida de montaña rusa, ¿no? La montaña rusa marea. Está bien si subes un rato, porque es una emoción. A mí no me gusta nada, porque a mí personalmente me marean bastante. Pero, bueno, podrías decir, ha sido una diversión, ¿no? Una diversión en la que lo pasas fatal, ¿no? Gritando ahí, es aconsejable todo el tiempo. Imaginaros, en la montaña rusa todo el día. Pues nuestra vida viene a ser como una montaña rusa. A veces arriba, el ego satisfecho, a veces abajo, deprimido. A veces hinchado, a veces fatal. A veces de buen humor, a veces incluso eufóricos, ¿no? Cuidado con la euforia. Cuando veáis a alguien eufórico, y peor si sois vosotros, tened cuidado, porque el reverso de la euforia es la depresión. ¡Wow! ¡Fantástico! ¡Venga! Cuidado. Peligroso. Detrás de eso hay un accidente. El reverso. La felicidad espiritual es serena, es más tranquila, es algo más permanente. No es ese estado eufórico, que arrasa, que asusta a los demás. Que dicen, uff, este, guau, ¿qué le pasa, no? Pero después lo ven al cabo de tiempo y lo ven ahí en un rincón, deprimido y sollozando. Y es el mismo que el otro día estaba danzando por las nubes. Fijémonos en nosotros mismos, ¿no? Los extremos vienen más bien del ego, ¿eh? El ego funciona por extremos. ¡Oh, muy arriba! Abajo de todo. Aplastado. Vamos de un extremo al otro. Los extremos son antinaturales y son no sanos. O sea, no saludables. Lo que es sano es lo que es más permanente, lo que es más constante. Aquello que te da una estabilidad. Y saber disfrutar momento a momento. Día a día, ¿eh? La espiritualidad te lleva a este estado de equilibrio. No quiere decir que todo el rato estés igual, porque entonces uno diría, pues qué aburrimiento, ¿no? La espiritualidad siempre igual, siempre estás igual. No hay cambio. No. En la vida, no te preocupes, que los cambios ya vienen. Te van a venir diferentes situaciones. La espiritualidad significa disfrutar del juego de la vida. Hoy viene alguien sonriéndome y dándome alabanzas. Bien, no lo rechazo, no me alabes. No, le escucho. No de ser tan humilde y modesto que no, por favor, no me digas esto. No, eso es el ego, ¿eh? Normalmente. Cuando alguien no quiere escuchar la alabanza, también es el ego. No me digas eso. En el fondo estás esperándolo. Pero eres el ego, el ego disimulando modestia, pretendiendo ser modesto. En el fondo está deseoso, no de eso, sino de que le den el doble. Pero luego viene el crítico, y con la espiritualidad. Disfrutar también, esto sí que es diferente, ¿verdad? Esto es nuevo. ¿Cuál es la novedad de la espiritualidad? Cuando viene alguien crítico, también es una escena que hemos de aceptar, también es una escena que incluso hay que disfrutar. Disfrutar de ver hasta qué punto, por ejemplo, os planteo un pensamiento positivo, hasta qué punto soy dueño de mí mismo, hasta qué punto he conseguido dominio de mí mismo. Entonces, es gracias a esta persona crítica que yo puedo comprobar que realmente estoy libre de la dependencia, de la alabanza o de la crítica. Si no viniera alguien a criticarme, yo no podría saber si estoy firme en mi espiritualidad. Así que al final, cuando deje criticarte, le puedes decir gracias. Me has hecho un gran favor diciéndome esto. Y el otro se quedará muy sorprendido. Yo suponía que te ibas a enfadar. Y me das las gracias. Claro, porque lo estás viendo desde una perspectiva espiritual. Realmente la crítica me ayuda a progresar. Y detrás de cada crítica también sabéis que hay un porcentaje de verdad. Siempre el ego suele rechazar las críticas, pero detrás de las críticas hay algo cierto. Puede que alguien lo esté exagerando para lastimarte, pero detrás de esa crítica siempre hay algo que aprender. Esto es espiritualidad. Siempre este espíritu de aprendizaje. Bien, vamos a ver, de todo lo que ha dicho, tal vez algo tenga que poner atención. Tal vez hay algo que yo pueda mejorar. Auténtica humildad. El espíritu de aprender. Estoy aprendiendo. Pero esto solo es posible cuando somos fuertes por dentro. Es obvio que toleramos la crítica cuando hay fortaleza espiritual. Así que estas son algunas reflexiones para que entendamos la auténtica fuente de la satisfacción interior. Y me gustaría que acabáramos con unos minutos de irnos a esa dimensión espiritual, ir a conectar con el mundo espiritual, con la experiencia más allá de este mundo físico, sensorial, del espacio-tiempo, conectar con una conciencia más allá del espacio-tiempo, donde experimentamos la eternidad del alma, la luz espiritual. Y dentro de esa luz, no es una luz abstracta, sentimos la paz, el amor, el ser verdadero y la luz suprema. Así que vamos a hacer este ejercicio de meditación, que es simplemente relajarnos y os compartimos unos pensamientos para disfrutar. Otra cosa para acabar es deciros que la meditación es para disfrutar, no es una disciplina. No hemos de pensar meditación, ejercicio, esfuerzo, no. La meditación es una práctica para disfrutar. Y de hecho es mi experiencia que uno está esperando que llegue el momento del día en el cual sentarse para meditar. Es una experiencia de disfrute, de gran satisfacción. Así que vamos a relajarnos. Y es bueno que la espalda esté recta. Y la única premisa es saber si por estos minutos, estos breves minutos de este ejercicio de meditación, a ver si podemos estar todos aquí presentes. Quiero decir, no solo en cuerpo, sino con la mente. Lo único que le tenéis que decir amorosamente a vuestra mente es: ahora no divagues, no te vayas a lo que haremos después, o a lo que pasó esta mañana. Vamos a intentar estar aquí y ahora, disfrutando de este momento especial. Porque la belleza y la magia de la vida es disfrutar de la hora, de los regalos del presente. Así que vamos a relajarnos. Y al empezar la meditación, vamos observando que el cuerpo está relajado. Detectar si hay tensiones y soltarlas. Empezando por los pies, las piernas, las manos, los brazos, los hombros sueltos. La cara, vamos observando que este cuerpo físico esté relajado. Y unos momentos observamos la respiración, que sea más abdominal, más profunda, pero serena. Inspiramos profundamente. Expiramos. Y observamos, repitiendo esto, que al expirar vamos soltando esas tensiones. Así que en la meditación, primero, somos conscientes de este mundo físico. Somos conscientes de este lugar, de los sonidos. Somos conscientes de este cuerpo físico que ocupamos. Pero ahora vamos a lo sutil, a lo interior. Vamos percibiendo ese punto interior desde el cual somos conscientes. ¿Quién es el ser que es consciente? ¿Dónde está la conciencia? Vamos sintiendo en nuestro interior ese punto sutil desde el cual percibimos la realidad y que podemos situar físicamente a la altura del centro de la frente, entre los dos ojos. En ese punto interior está la energía del alma, el ser espiritual. Ahí estoy yo, el ser de luz, el alma. Podemos visualizar esa energía como una diminuta estrella, un ser de luz, dentro de este cuerpo físico. Yo no soy este vehículo, este cuerpo. Yo soy el alma, el residente de este cuerpo. Este cuerpo es temporal. Yo, el alma, soy eterna. Y voy percibiendo más y más, a medida que me dejo llevar por estos pensamientos, como mi alma se va sintiendo atraída hacia el mundo del silencio, como si cruzara una frontera sutil. Entro en un universo diferente, un universo de paz absoluta, el mundo de la eternidad, más allá de los cambios del tiempo y del espacio. Vuelvo a mi hogar original, el mundo espiritual, y me siento en gran paz y en gran confort en mi hogar. Disfruto de este estado de liberación, libre de todas las ataduras, las influencias. Estoy en un estado como de semilla, de paz, en mi esencia. Y siento en esta dimensión espiritual la presencia de una hermosa fuente de energía, otra entidad espiritual, un ser de luz también, como una diminuta estrella, pero que irradia un amor incondicional, una fuente de luz y paz divina. Me abro a esa experiencia. Y a la belleza de ese ser. Me siento como conectando con un océano de amor y de paz. La fuente suprema, el ser supremo, el ser más puro y elevado. Me lleno de esa luz divina, de esta paz, de este amor espiritual. Estoy más allá de todas las influencias de este mundo físico. Estoy en el mundo de luz y de paz y de silencio. Mi morada original. Y ahora, con esta conciencia tan elevada, con este bienestar espiritual, con un pensamiento, desciendo de nuevo a este cuerpo físico, a esta conciencia de este mundo físico, pero manteniendo esta experiencia. Y me doy cuenta de que todo lo que he de hacer ahora es seguir interpretando mi papel allí donde estoy, con las personas que me rodean, pero traer esta luz, esta paz del universo espiritual, traerlo aquí, a este mundo físico, dejar que mis acciones, mis palabras, sean guiadas por esta luz del alma. Om Shanti. Om Shanti quiere decir soy el alma de paz.